En la segunda vez, nos bajaron del tren, ya para cruzar la línea. Les dije, y luego nos hicieron que nos formáramos, y era para sacarnos sangre, nos sacaron mucha sangre.
Oh, sí.
Y muchos se desmayaron allí, ajá, porque era en la mañana, en ayunas. Y aparte de eso, le dije, lo que no me gustó cuando ya fue el último contrato que fue cuando nos mandaron a Empalme, Sonora, México. Llevábamos carta de aquí para que venirnos con el mismo patrón, no teníamos problema, nomás íbamos a recontratarnos. Y le digo allá, fíjese, pues era una secretaria haciendo nosotros escribir todos los papeles, y estaba un americano así sentado, así. Y dice, tiene que quitarse la ropa, pero ahí están las señoritas, no importa. Nos dan de a tiro, y luego ya escribiendo allí las señoritas, y luego ya íbamos con el americano ese, así tal, en una silla sentado. A ver, agáchese. Y luego así nomás nos atentaba aquí y nos daba una nalgada ya del otro. Pero ay, esa cosa sí estuvo feo,
¿no? Ey. Y les echaron el polvo también ahí en ese lugar. ¿Cómo lo trataban los médicos?
Que decía a ver si no tenía un almorranas. Almorranas, hemorroides, que le decían. Y aparte de eso, aquí pues nos tocó a nosotros, como yo cumplí mis 3 contratos de 18 meses aquí en el Valle Imperial, puros trabajos bien duros, en desayjar betabel, un asadón así bien chiquito, bien culimpinados las 8 horas todo el día. Y nos ponían el agua bien lejos hasta que no saliéramos, para que le diéramos rápido
para llegar la...
y era en el tiempo de calor, y nos ponían el bote del agua por allá en la mera orilla hasta para que saliéramos a tomar agua.
¿Y dónde nació usted?
¿Mande?
¿Dónde nació?
En el estado de Jalisco.
¿De Jalisco?
Villagrona, Jalisco, está ahí cerca de Guadalajara.
¿Y cómo se enteró usted del programa de Bracero en Jalisco?
¿Mande?
¿Cómo se enteró usted del programa de Bracero?
¿Cómo
se dio cuenta?
Me vine yo a Mexicali. Ajá. Y fue cuando empezaron esas cosas de los braceros, y estaba trabajando yo en Mexicali, porque me vine de 17 años cuando cumplí mi servicio allá en México,
militar,
en Guadalajara. Y ahí me contraté, ya me tocó allí en el Valle Imperial, y trabajé con varias compañías, la Joe Mayo de Hossville, Imperial Valley, la Arena Imperial Valley se llama, la de Arrigo Brothers de Salinas, y luego esta Jack Brothers, y un ranchero solo que tenía ganado, se sembraba cebollas, ajo, y yo regaba la alfalfa. Y así, en diferentes partes allí. Y ya la segunda vez nos salimos a Mexicali a recontratar cuando me contraté la otra vez. Y ahí me recontrataron. No miento, en el centro. Allí me recontrataron, no tuve que salir para afuera.
Aquí te quedaste ahí en California.
Contratar, para que no salgas, sí.
¿Y qué tanto tiempo duraron sus contratos?
De 18 meses,
18 meses.
3 contratos, sí.
Bastante.
Pero eso es lo que no nos gusta, pues eso que estamos peleando, pues porque nos tocaba buenos centavos, de todo lo que nos quitaban. Que era para cuando ya se acabara esto, nos iban a dar ese dinero. Y mira, ya tenemos años
buscando,
ya nos morimos. Los patrones ya se murieron, los de nosotros.
¿Y trabajaste solamente en California o en otro lugar, en otros estados también?
¿Mande?
¿Trabajaste solamente en California?
Sí,
o en California.
Aquí, sí.
Dices en alfalfa y
alfalfa, y luego ajo,
ajo,
cebolla.
Y cuando llegaste,
repollo,
cuando llegaste, te dieron la oportunidad de escoger su trabajo o te mandaron a un lugar y ya estuvo?
¿Cómo?
¿Tuviste la oportunidad de escoger su trabajo?
Sí.
¿Sí? Uh-huh. So, ¿qué prefiera usted en ese cuando cruzaste? ¿Qué trabajo preferías cuando cruzaste de brasero?
No, pues regar porque ahí ganábamos un poquito más. A veces trabajaba las 24 horas.
Ajá.
Ahí, regando.
Wow.
Un día se me subió una culebrota aquí. Porque es que, pues no hallaba cómo hacerle, porque tiene uno que tantearle. Mira, son las melgas así,
ajá,
de grandes, la alfalfa.
Ajá.
Y aquí está, en medio, le abre una lagua. Entonces tienes que tantearle, porque si no se enojan los patrones. Si se encharca mucho el agua, se seca la alfalfa.
Ajá.
Entonces tiene uno que tantearle a tal medida de que tienes que cortarla para que la que va corriendo de acá alcance a llegar a la pura orilla. Uh-huh. Y yo, pues a veces sí me vencí el sueño. Me acosté en el bordo así y me puse la mano así para saber a qué hora llevaba el agua. Y cuando desperté, que voy teniendo una culebrota. Era de esas, que no son malas, sí, de ratoneras que le dicen. Gruesa estaba. Y luego me levanté y nomás me. Lo bueno es que no era víbora, era mucha víbora.
Sí.
Allí en el valle.
Y su experiencias trabajando como brasero, ¿son buenas, malas? O sea, ¿cómo lo clasificabas usted?
¿Cómo?
¿Cómo lo clasificabas su experiencia de ser brasero, de trabajo y todo eso? ¿Cómo era buena experiencia o mala experiencia de trabajo? ¿Cómo eran sus...?
No, sí, me querían por eso, porque fui muy trabajador.
Sí.
Hasta aquí todavía trabajé ahí en el Cardenal 7 años, sí. No más que me ensolé y ya no pude trabajar.
Uh-huh.
Y me gustaba mucho trabajar. Mis patrones quedaron muy contentos todos.
Sí.
Por eso me recontrataban con ellos mismos.
Uh-huh.
Sí. Me
uh-huh.
pedían de vuelta.
So, ¿trabajaste como por los mismos? ¿Trabajaste con los mismos patrones?
Sí.
¿Varias veces?
Sí.
¿Como por cuántos años?
Como que 7 años. 7 años con uno, Lulén,
¿sí?
Sí.
Luego, cuando se acabó el programa Bracero, ¿seguiste trabajando con esos patrones?
Sí. Sí. Ese ya al último me metí a la cocina de cocinero.
Ah, sí.
Para que le diera de comer a los hombres.
Los demás.
Sí. Trabajé como una pasadito.
Y hacías la
compañía de la Jack Brothers, se llama ahí, en este embrollo.
¿Y cocinabas comida mexicana?
Sí.
Sí, y tortillas y todo.
Comida mexicana.
Sí.
Para los trabajadores.
Sí.
Tenía un ayudante para cargar verduras y eso.
¿Y cuando le pagaban, cómo le pagaban? ¿En cheque o en efectivo?
Sí, en cheque. No, nunca nos pagaron en efectivo.
¿Y cada mes, cada semana o cuánto? ¿Cuándo?
¿Mande?
¿Cuándo? ¿Como cada como por semana o por...?
Por semana.
¿Por semana?
Sí.
¿Y le daban...?
No, en aquel tiempo nos pagaban, y era mucho, $43, $47.
¿A la semana?
Sí.
¿Y luego lo feriaban? ¿Cómo feriaban el cheque?
¿Mande?
¿Cómo feriaban el cheque?
En las tiendas.
¿En las tiendas?
Compraban pantalón, valían los Levi's a $3.
A $3.
Sí.
Y ahí compraban Levi's.
Sí.
¿Y qué más comprabas?
Camisas, así, sí.
¿Y radio quizás?
¿Mande?
¿Un radio?
Sí.
Sí. ¿Y tenían estaciones de música en español?
Sí.
Sí.
Ajá.
¿Y le gustaba la música o...?
Sí.
¿So cuando estaban en... ¿Trabajaban por fin de semana también?
Sí.
¿Y cuando tenían tiempo libre, qué hacían?
Al cine. Al cine de allí, de Broly.
¿De Broly? Sí. ¿Y qué tipo de películas?
Pura película mexicana.
¿Mexicana?
Hey.
¿Como de Pedro Infante y todo?
Sí, entonces, en ese entonces.
Sí.
Uh-huh.
¿Y bailes y todo eso? ¿Había bailes en esos tiempos?
¿Mande?
¿Bailes? ¿Había bailes?
Sí, había, pero sí. Yo no iba.
¿No ibas?
No.
Y en los campos donde estaban trabajando, celebraban como fiestas patrióticas o como el 16 de septiembre.
Oh, sí, ¿sí? Esos,
a ver,
sí.
Si me puedes hablar un poco de eso, de esas fiestas, como cómo fueron.
El patrón, a pesar que era árabe, con el último que trabajé, cuando se acercó el día de 12 de la Virgen de Guadalupe, puso un altar ahí en el comedor.
¿Ah, sí?
Y era árabe, era de Líbano.
Uh-huh.
Y hizo una procesión, pidió la orden, permiso a la policía, ahí en la calle Main,
uh-huh,
el día 12 de la Virgen de Guadalupe.
Eso es en Broadway.
El día 12.
Y
estuvo muy bonito.
¿Tenían misa cada domingo?
¿Mande?
¿Misa cada domingo?
Cada domingo, sí.
¿En el campo o había una iglesia cerca?
La church. Ahí
estaba cerquita al campo.
Sí, ahí cerquita, sí.
Okay.
Yo estaba muy chiquito, bro.
Sí.
Ahí.
A ver, ¿qué más? A ver si me puedes como hablar un poco de tu rutina diaria cuando estabas trabajando, como que a qué hora se levantaban, qué tanto trabajaban, cuándo comían.
Oh, nos levantamos a las 4 para hacer cola para comer, y luego pues a veces estaba lejos donde veníamos a trabajar, ¿no? Para llevarnos todos los troques. A veces ya después en bases, ya porque prohibieron los troques.
Ajá.
En bases donde quiera nos llevaban a trabajar.
Ajá.
Uh-huh.
¿Y le llevaban lejos del centro, del pueblo, digo?
¿Mande?
¿Era lejos del pueblo donde se llevaban a trabajar?
Sí, a veces sí, nos sacaban poder.
Luego, ¿como cuántas horas por día trabajaban?
¿Mande?
¿Cuántas horas por día?
Ocho o diez.
¿Y le pagaban?
Desde Broly nos traían a veces hasta Borrego Spring, allí con la compañía de Giorgio,
de las uvas. ¿Y cuántas horas?
Lejos.
¿A cuántas horas más o menos para manejar?
Como unas 4 horas.
¿Para llegar?
Está lejos.
Y en esos pueblos, como en Broly y en otros pueblos que estabas trabajando, ¿había comunidades mexicanas en esos pueblos ya?
Sí.
Sí. ¿Y cómo la pasaron con ellos? ¿Cómo, con los que ya vivían aquí, los mexicanos que ya vivían aquí?
No, todo estaba bien.
Sí.
Nomás que no creo que nos daban como comida así como en un restaurante que dan comidas buenas.
Ajá.
Por eso el consulado andaba visitando cada rato los comedores, porque a ver qué es lo que nos dan, y que no nos dieran lo mismo de otro día. Pero nos daban pues puras cosas muy... patas de puerco y todo eso.
Ajá.
Pozole. Sabe que éramos mexicanos, sí.
Eso pasó varias veces del consulado por aquí.
Pero en la mañana sí, nos daban leche, nos hacían jaqueís y todo eso.
Uh-huh.
Avena, leche. Sí.
¿Y alguna vez hablaste con el consulado o él nomás pasaba por ahí?
No, sí hablábamos con él, porque nos preguntaba qué nos daban de comer, que si no nos daban de otro día. No.
La misma cosa.
¿Y las les daban multa a los campos esos, uh-huh, que daban la comida de otro día, uh-huh, y por eso andaba el cónsul en diferentes días en los diferentes campos chequeando.
Sí.
Uh-huh. Y salubridad también iba, uh-huh, a ver cómo estaba lo que nos daban.
¿Y qué otras cosas te preguntaba el consulado? ¿Nomás de la comida o de condiciones también?
¿Mande?
¿Qué otras cosas te preguntaba el consulado?
Ya que nos preguntaba, le decía al cocinero allí, y dice, pues el patrón es el que da la orden, es el que dice esto dale sobra, esto dale esto.
Uh-huh. ¿Y tenían algunos problemas en el trabajo con huelgas o uniones o algo más?
No, nunca me metí yo en eso.
¿Pero se dio cuenta de cosas así o no?
Cuando Chávez, nunca me metí yo.
No.
Sí.
Pero sí se dio cuenta de Chávez.
Sí. Aquí aquí en Coachella a Silvia Villalobos cuando andaban muy duro este Chávez en los files. Uh-huh. Le quemaron su casa.
¿A quién?
A Silvia, la mayordoma del Freeman.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y de qué compañía era?
De la Freeman.
De la Freeman. Sí. ¿Y qué era? ¿Como Datel o...?
De los de Chávez.
No, pero la compañía era de Datel o de qué era la compañía.
Era yo no era de la compañía de Chávez, por eso le quemaron su casa. Ajá. Porque querían que a fuerza que se hiciera de la
Unión.
Y en la madrugada le quemaron su casa.
¿Y a ti qué te dijeron los patrones? ¿A ti qué te dijeron los patrones? Que no sé.
No.
Nunca te dijeron nada de Chávez.
No me gustaban darme problemas de eso. Trabajé muy a gusto con mis patrones, todos. Uh-huh.
¿Y cuando cruzaste con gente de su pueblo o eran desconocidos? Como en el Brasero, cuando llegaste a la frontera del Brasero.
Había unos de mi tierra, sí.
¿Y trabajaron juntos o los separaron?
No, separados, sí. Mm. Pero ese juego era cuando ya arreglé. Fallé en Oxnard con un patrón que duré 15 años, muy buen patrón. Sí. Ajá. Es Choco el Lobaco, es el que tiene más fresas en el condado ahí de el hijo fue el que se quedó con todo, es el dueño del donde hacen las chiles de las palmas.
De la, ¿cómo se dice?
Ese nos daba casa y no nos cobraba renta, de las casas que ven los ranchos, ahí nos daba casa y no nos cobraba nada. Y luego para Navidad nos daba a cada quien un sobre de Navidad y luego un cheque de 500, 400, como yo era regador allí con él en la presa. Y luego decía, si necesitas dinero, anda nomás con la secretaria que te haga un cheque de como lo quieras y tú pagas como puedas. Muy buena persona.
Qué bueno.
Un día que me salí con un japonés que me ofreció pagarme más, me salí, nomás le dije, dice, hoy me rogó, dice, ¿quieres ir a Mexicali a ver a tu familia? Dice, si necesitas dinero, anda, yo te voy a pagar más, dice, por tal que me fuera con él, pero ya me había metido con ese japonés. Me dieron el trabajo, traía un troque con dos ayudantes, jalando pipas de aluminio en diferentes ranchos, nomás los dejaba listos ya para soltar el agua. Uh-huh. Ese era mi trabajo.
Sí. Tú trabajaste en muchos lugares como regador, ¿verdad?
Sí.
¿Y cuánto tiempo duraste ahí en ese lugar? ¿Cuánto tiempo duraste en ese lugar con el japonés?
Hace como 7 años. Ajá. No, sí, por ahí como 7 años se murió.
Gran
Bella Beach.
¿Y había muchos patrones japoneses en ese lugar?
Allí sí hay mucho.
Sí, hay mucho.
Muy rico, sí. Sí. Siembra mucho apio.
Apio.
Fresa.
Mm.
Sí, ajá.
Ok.
Es un tema de fresa de todo el condado. Ahora en el día va a ser la feria de la fresa ahí en Ventura. Y con el otro que duré también, el que fue el que me arregló aquí en el de árabe. Ese, la esposa también decía que era su hijo. Me quería mucho, porque les hacía mucho trabajo. Y aquí tiene una sobrina y le dio un gusto cuando me vio. Es la Lori Abdonor, la de las aseguranzas del Allstate. Uh-huh. Tiene varias sucursales.
Uh-huh.
Es sobrina de él. Por eso se llama Lori Abdonor.
Abdonor.
Es muy conocida en ella. Huh. Es sobrina del que fue mi patrón.
Ok. Cuando se acabó su contrato de Brasero, cuando ya se acabaron todos, ¿regresaste a México o se quedó en Estados Unidos?
No, luego cuando se acabó el contrato me llevó las citas
de
pronto.
No, sí.
Me arregló re rápido.
¿En qué año era?
Puso un fiance. En un ratito me arregló.
¿En qué año fue eso, cuando arreglaste eso?
Pues ya ni tengo la mica, te voy a decir. La entregué, porque me, pues esa cosa no quiere que diga él, que porque si no, no me da nada. Me hice ciudadano yo. Sí.
O sea, ¿nunca regresaste entonces a... ¿Nunca no regresaste entonces a México después del contrato, cuando se expiró el contrato? ¿No regresaste entonces con a México?
No.
Siempre se quedó aquí.
Sí. Y cuando llegué aquí, llegué de 17 años yo. Era, cuando contaba las guerras de Vietnam.
Ah, tenías que registrarte.
Luego me enlistaron allí en Brole.
¿Ya cuando cruzaste o cuando regresaste para la guerra? ¿Y cuando hacías tu dinero como bracero, mandabas dinero para atrás para México? ¿Mandabas dinero para atrás para México?
Poquito, pues no ganamos mucho en ese tiempo. No te di, luego nos rebajaban 13 de la comida.
Sí. No te quedabas con mucho, ¿verdad?
Pero el primer contrato eran $37 que nos daban de cheque.
Cada semana. ¿Y tenías familiares todavía en México? Como tu mamá y tu papá, o hermanos, hermanas. ¿En México todavía tenías hermanos o hermanas?
Sí, tengo mis hermanos ahorita, porque ya mi mamá y mi mamá murieron.
¿Y cuando ellos vinieron de Bracero o no? ¿Sus hermanos vinieron de Bracero también o no?
Ellos no.
No, solamente usted.
Solamente. Están en Guadalajara todos mis hermanos, 5 hermanos, uno murió hace poquito.
¿Y a qué se dedicaban sus padres?
¿Dónde? Allá.
Allá en Guadalajara.
¿En México?
Ajá.
Yo trabajé con unos americanos que se fueron para allá y pusieron una nevería, era nieve fina ahí en Guadalajara. Y empecé a trabajar con ellos y ganaba buenos centavos allá en ese tiempo. Entonces ya un señor que trabajaba en el puesto de Casimires de las fábricas de Francia, ahí en unas tiendonas grandísimas de franceses, venden puros Casimires para hacer trajes y todo eso. Ese me dijo que si podía comprar una nevería y me entendiera yo con ella. Sí, le dije. Entonces ya me salí con él y yo era el que hacía todas las clases de nieves para expender a todos los cines de Guadalajara. Y me puse 2 ayudantes para repartir a los cines. Y ya digo que cuando me vine de ahí, me iba nomás cada 8 días al servicio pues militar en ese tiempo. Y ya cuando lo cumplí me vine para acá. Porque allá trabajaba uno. Yo desde la edad de 9 años empecé a trabajar. No tuve escuela, yo solo me he enseñado.
Ah, sí.
Sí.
Se enseñó
a usar la ciudadanía, les dije de memoria todo y sin leer la forma. Cosa curiosa. Me dice la americana, no, ya no. Cuando le empecé a platicar todo, porque le platicaba de los presidentes y todo lo que pasó y todo. Cuando le dije de Lincoln, pobrecito de Lincoln, le dije, cuando estaba en el teatro, en el concierto, le dije, ahí lo mataron un balazo. El que quitó la esclavitud, le dice, esa fue la última palabra que me preguntó. Y le empecé a platicar de más, pues. Sabe todo, ya. Dice, está bien. Le dije todo, la independencia y las senadoras de aquí, de California, la Diana Fisten, la Bárbara Baxter. Y así me empezó, el gobernador también, todos.
Sí.
El primer presidente de la patria, don George Washington. Y todo le dije.
Usted se enseñó mil
por qué se hizo la independencia de este país, en qué año también se lo dije.
Y se quedó sorprendida.
Y fíjate cómo me enseñé, como no tuve escuela, como te digo, de 9 años empecé a trabajar en mi tierra. Yo allá, cuando salía del trabajo, empezó el presidente de allá, que esa cosa hizo buena, el que estaba de presidente en México. Dio orden que se pusieran librerías, allá se llaman las librerías, que son las bibliotecas, uh-huh, en todos los pueblos, frente a las plazas de los pueblos, que pusieran librerías, uh-huh, para que se enseñara a todo el mundo a escribir, a leer. Y yo, pues nomás un año tuve escuela, y ni lo terminé, no sabía casi nada, pero ya comprendía las letras una que otra. Y las empecé a pegar allí en la biblioteca, me agarraba leyendo libros así y todo. Y de ese modo me fui enseñando y luego compraba la prensa y todo y me enseñé a leer. Y dicen que ¿por qué si no tuvo escuela hace tanta cosa, uh-huh, del mundo? Uh-huh. Porque me hizo unas preguntas la esposa del hijo de mi esposa, que está en San Francisco, hizo dos carreras, uh-huh, una en la Universidad de Berkeley, uh-huh, y sacó uno de los primeros lugares, ante los americanos, él siendo mexicano.
Sí.
Y se recibió de Relaciones Internacionales y Política, uh-huh, cuando estaba el gobernador, ¿cómo se llama?
Aquí de California.
¿Mande?
¿De California?
Sí.
Como Wilson. ¿Era Wilson?
¿Cómo?
Pete Wilson. ¿Ese era?
Ah, sí.
Ese era el gobernador, ¿verdad?
Él firmó su diploma y
ah, lo tiene.
Y no se llenó porque es la tumba, no fuma.
Ah.
Se vino a Los Ángeles, a UCLA.
Ajá.
Y allí siguió estudiando. Se graduó de abogado.
Ah, sí.
Hizo dos carreras.
Qué bien.
Y hoy se casó con una brasileña, allá la boda en Brasil.
Ajá.
Nomás con mi esposa, yo no quise ir. Y ahorita trabajan en una compañía muy grandísima. Es un edificio de puro cristal, hacen muchas cosas de computers, muchos aparatos diferentes. Y él es el abogado de ahí, de la compañía, y ella es la manejadora de allí, uh-huh, de esa compañía,
de esa compañía,
la esposa de él. Uh-huh. Y como no estaban casados, estaba pagando 50 mil de taxis cada año.
No, mejor casarse, ¿no?
Por eso se casaron. Vive allí en Berkeley. ¿Cómo se llama ese pueblito? Está cerca de San Mateo. Redwood City.
Uh-huh.
En una loma. Ahí iban los venados a comer zacate. Le costó 1,5 millones la casa.
Sí.
Donde viven,
Qué bueno.
Sí,
qué bonito.
Y ya te digo, yo así solo me enseñé. También para el inglés, poquito le entiendo.
Ajá.
Allí los vecinos me dan cartas. Ah, en inglés, un matito, ¿de qué se trata? Ya me agarro viendo. Esto.
¿Tú piensas que tu experiencia como bracero ha cambiado tu vida?
Sí, ¿cómo sí? No. ¿Para qué voy a decir que no?
Sí. Como viniste a los Estados Unidos y pudieras tenías oportunidades aquí.
Leo de otras partes del mundo. Ah, ni te acabo de decir, la esposa de chamaco está bien estudiada.
Uh-huh.
Y le empecé a decir cosas una vez que cuando he ido para allá. Dice, ¿y cómo sabes tanto, Marcos? Le empecé a decir de Brasil, de todo, de las copas mundiales, los que he ganado y todo. Le digo, en Brasil es donde hay diamantes, yo también las decidí, dice. Le dije, hay 200, ¿cómo se dicen las palabras? Indígenas en la jungla de aquí de Brasil. Sí, es cierto. Sí, es cierto, sí. Eso. ¿Quién te dijo? Hay muchas tribus allí,
sí.
Hay muchas, uh-huh, junglas.
Sí. ¿Y lees todo eso o en dónde?
Leo en libros y periódicos. Sí, por eso es que sé mucho,
uh-huh,
se me graba, no, uh-huh, se me olvidan,
no se te
las
olvida.
Cosas. ¿Sí? ¿Sí? Y me gusta.
Sí, pues Es importante, ¿no?
Al último, la Biblia también, ya van como 5 veces que la leo toda, con todo y salmos y todo. Uh-huh. Y les digo a las personas, esto. Y tengo un libro donde están todas las religiones.
Ah, sí.
Cuando me llegan los de Jehová, no. Ya sé su religión. Les digo. Nosotros los católicos, fíjese que no andamos de casa en casa, les digo. En primer lugar. Uh-huh. A la iglesia va el que quiere, que tiene voluntad. Porque si sí hay Dios, les dije, y sí se va a acabar el mundo algún día, les dije, porque hay mucha gente, les dije, y ustedes no creen en nada de eso, les dije, pero yo sí creo, porque hasta he hecho oraciones a Dios de los enfermos y con el Espíritu Santo Él me ha ayudado. Y han sanado del cáncer. Uh-huh. Y hasta lo que llegué, se han aliviado.
Qué bien.
¿Y ahí?
No, pues mi mamá también es así, tiene mucha fe ella.
¿Eh? Yo cuando he estado malo, yo solo me encierro y me hago oración. Y le pido con la fe que tengo en Él, en el Espíritu Santo, porque yo creo en ti y tengo mucha fe en ti, le digo. Y viene, me tumba, me caigo. No tengo.
Y se sale.
¿Eh? Por eso sí creo que sí existe.
Claro.
¿Eh? Uh-huh. Y como dicen las Biblias, si no tienen no fe,
no hay nada.
¿Eh?
Bueno.
Pues porque un día al padre Juan allí me habló, dice, Marcos, fuimos a misa, ¿no? Ya no dijo evangelio ni nada, sino con la pura plática que le dije, los testimonios de todas las que se han aliviado, que he pedido por ellas, le dije, y del cáncer, de allá de Santa Bárbara, una sobrina mía que es la más bonita, pobrecita, ganó un premio ahí en la Universidad de Riverside, trabaja en el correo, ya tiene mucho, él y el esposo, nomás que nació muda. Uh-huh. Y es inteligente. Uh-huh. Tiene su licencia, y fíjate, muda, sordomuda. Uh-huh. Trabaja en Santa Mónica, en el correo. Y donde me habla la mamá de ella, mi sobrina, dice, Marcos, fíjate que Irma se puso mala. ¿De qué? Le di cáncer, fíjate. No, ya me agarré ese día, le hice una oración en la noche, me encerré y le hice una oración. Es tu hija, le dije, sánala, le dije, tiene sus dos niñas, su esposo, viven bien, porque ellos no andan en vicios, ni bailes, ni nada, se dedican a sus niñas, le dije, quieren que tengan un estudio bueno, le dije. Dale su sanación, le dije, que tanto la necesita. No, pues al le dije, también quiero otra cosa. Yo no voy a decirle a mi sobrina sobre esto. Quiero recibir una sorpresa que me diga ella que ya se alivió, que se está aliviando. No, pues ya. A los 2 días me sonó el teléfono en la tarde. Era ella. Llorando. Ay, Marcos, dice. Dice, una sorpresa tengo, dice. Fíjate que a Irma, el doctor ya la dio de alta. Dice que no tiene nada de cáncer. Y ya se va a ir a trabajar al correo. Dale gracias a Dios, le dije, a mí no, a Dios, le dije, dejó el que le dio su sanación. Sí. Otra que vi nueva de Permal. Ajá. No creía que Dios le iba a aliviar, ya le quedaban como 2 meses de vida. Ajá. Le dijo el doctor en Kennedy, estaba amarilla y delgada. Y no tenía más que una niña, sí, de 6 años. Entonces luego ya me ayudó otra señora que yo la fui a hablar para que le hiciéramos una oración. La llevó una amiga de ella y a la casa. Le hicimos la oración. cayó y suda y llorando. ¿Qué sientes? Aquí en el corazón mucha alegría, dicen. Era el Espíritu Santo que entró. Entonces le digo, le dijimos, Dios te va a sanar, verás. Porque es el Espíritu Santo el que vino hacia ti, le digo. Le hicimos otra, la segunda semana, fue un sábado, y dice, me he sentido mejor de mis dolores, de tan feo que me duelen los dolores, dice, la quema, que se siente como está quemando el estómago, porque ya lo tenía regado, por eso estaba poniendo amarilla. Entonces, dice, los dolores se me han quitado, dice, y el lunes me toca la cita, ya. Dice, a ver qué. Y antes de la cita el domingo, la niña se puso como una gente grande en un crucifijo que le tiene allí en el buró la señora. Dice. Se hincó y le dice, Diosito, Diosito, yo no quiero que se muera mi mamá, dice, porque ya oí decir que se va a morir. No quiero quedar solita, alíviala, dale su alivio, dice, para no quedar solita yo. Y de repente vio una visión, dice, mamita, gritó, estoy viendo a Diosito y me está diciendo que te va a aliviar. Y la señora no creía. Te digo que me está diciendo que te va a aliviar y él me está diciendo, lo estoy viendo. Está bueno, mi hija, dice, está bueno, ya acuéstate. Hey, se acostó. El lunes se fueron al Kennedy. Y luego ya le sacó los rayos X. El doctor dice, te voy a sacar unos rayos X a ver cómo va de avanzado esto. Ya se lo sacó, puso las placas ahí. Se quedaron un rato mudos ahí, el doctor no dijo nada. Dice, no quiero que me eches mentiras, pero quiero que me digas una cosa. Ustedes los mexicanos tienen la manía que dicen, ya no tomes tanta droga, eso es lo que te está haciendo daño. Con eso no te vas a aliviar. Mira, te voy a dar este té, con este té vas a ver que se te va a aminorar todo eso. ¿No es cierto? No, pero yo no he tomado ni un té, ni nada. Las pastillas nomás para el dolor, las que me da usted, dice. Porque mira, no. Hay una cosa, mira, fíjate. Estás completamente aliviada, no tienes nada de cáncer. Por eso te estoy explicando eso, a ver que me digas qué tomaste. Está muy raro esto. No le digo de las oraciones, nada. Mira, limpiecita, estás aliviada. Ya te digo. Y ahora, pues, lo que me quede de vida, sí, seguiré ayudando a las personas.
Y cuando estabas usted como joven, más joven, ¿tenía la misma fe, así, en como estabas trabajando y todo eso, como bracero? Ajá. ¿También tenía esa tipo de fe o es algo que se desarrolló después?
Sí, ya te digo. Y varias se han aliviado. Llegó una vieja iglesia también que ya estaba muy mala, se le cayó el pelo y todo. Ahora llega y me abraza cuando me ve. Ayer que fui a misa, luego me corrió a abrazarme. ¡Ay, qué alegre andas, caraca! Le dije, mira, se alivió. Le hice tres oraciones ahí en la iglesia.
Pues bueno.
Voy a probar.